favorito el mío.
Que no sé. A mí no, igual. O
sea. Ah, ese es el mío, el primero.
Ya estamos de regreso con nuestro matinal en este nuevo ciclo de veterinaria de la UDIC. Para eso está con nosotros, le damos la bienvenida al subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el doctor Lucas Castillo. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Hola, buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí otra vez hablándole a la gente que nos está escuchando acá en Chillán.
Compartiendo.
Sí, y también usted ya lo escuchó, el médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario, el doctor Fabián Dinares. ¿Cómo está, Fabián?
Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Sí, qué gusto tenerlo.
Está emocionado.
Ahí está esta dupla sensación aquí en el matinal. Oye, chiquillo, hoy día vamos a conversar sobre las enfermedades comunes de las mascotas. Para detectar enfermedades comunes en nuestras mascotas es fundamental observar cambios en su comportamiento, apariencia física, apetito y nivel de actividad. Porque todos tenemos alguna mascotita en casa, es necesario este espacio que comienza el día de hoy de 12 a 12 y media. Usted nos puede hacer consultas a través de nuestro WhatsApp más 569-8888-7859 y también estamos en streaming Facebook en vivo y en directo en Instagram. También usted nos puede ver y escuchar, ¿ve? Dos veces ahí, así que saludemos a la cámara, chiquillos, ahí que estamos en cámara para quienes desean escribirnos y conocerlo a ustedes también. Ah. Oye, no vamos a ser famosos, dijo
el modelos.
El Luca y el Fabián. Oye, chiquillos, comencemos entonces. Ya por acá, ¿cuáles son las señales de alerta más importantes que los dueños de mascotas deben conocer para identificar tempranamente las enfermedades más comunes?
Bueno, las señales más de alerta más importantes, yo creo, de todos los de mascota, tanto en perros como en gatos, que es lo que más vemos por lo menos en el hospital, son un grupo de cosas, la verdad. No es algo en particular y en específico, pero lo que nos puede dar la alerta como primera instancia son pacientes que dejan de comer, pacientes que están... El plato que antes lo vaciaban en 5 minutos está ahí... a medio llenar, a pesar de que hayan pasado harta horita, pacientes que comienzan a tomar mucha agua, incluso pueden dejar de tomar agüita, dejar de orinar, orinar en más cantidades, son muchas las cosas que nos tenemos que fijar, cambios de comportamientos, de conducta, que antes para nosotros eran normales, comienzan a actuar de manera más particular y errática, un sinfín de cosas que como tutores nos tenemos que dar cuenta, y eso nosotros nos damos cuenta también porque nosotros tenemos mascotas en la casa y hemos tenido nuestras mascotas este último día enfermitos. Son súper importantes fijarnos porque son los primeros signos de alerta ante enfermedades que mucha gente las deja pasar y las pasa por alto, pero es importante ahí buscar y ser quisquilloso en todo lo que vemos en nuestras mascotas, cualquier cambio.
Resulta que uno siempre tiene que pensar que el animal, el perro y el gato, son animales de conducta. Entonces, cuando nosotros lo introducimos dentro de nuestro como propio protocolo en el día, me levanto a tal hora, me acuesto a tal hora, como a tal hora.
Tiene una rutina diaria.
El animal también tiene la misma rutina. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a esos pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, si mi gato come a las 7 de la mañana y se come todo su plato, puede que ya sea un signo directamente que no me pidió comer a las 7, me pidió a las 8 o no quiso comer directamente a las 7, ¿ya? Y no quiso comer en todo el día. Entonces, todos esos son detalles, son conductas. Y los tutores siempre son, cuando son tutores que son bien preocupados de sus mascotas, es como que el motivo de consulta muchas veces es que sabes que, por ejemplo, ya no salta a la cama, o le cuesta subir la escalera.
Está botando mucho el pelo.
O sabes que el doctor está botando mucho el pelo, se rasca mucho. Y todo eso son como pequeños detalles que nos van a ir indicando directamente, efectivamente, ahí es lo que está cursando este paciente. Y es tanto como por perro como por gato, ¿ya? Y las causas pueden ser muchas. Y una, por ejemplo, lo que podemos hacer es como dividirlas quizás como por rango etario. Ya los animales más jóvenes tienen enfermedades que son más de tipo aguda. Lo más común, comió algo y lo hizo mal. Entonces vomitó. Y no es normal que un perro vomite. Entonces llegan con eso. O justo ese día el perrito no quiso comer en la mañana, pero comió en la tarde. Y el motivo de consulta es que solamente no quiso comer. Y el médico ahí es cuando va como indagando. Si al final el médico, sobre todo en veterinaria, es un detective.
Somos un Dr. House.
Sí, es Dr. House.
Claro, de todas maneras, porque pensando, claro, que ellos no nos hablan, entonces como son como los bebés más pequeños, las guaguitas, que nosotros tenemos que investigar más o menos según los síntomas que podría ser.
Sí, y hay tutores que te dicen, por ejemplo, no sabe que hoy día bebió menos que ayer.
Claro.
Y se dan cuenta de eso, y uno tiene que creerles porque es verdad, claro. Porque ellos son muy observadores. Y claramente hay algo que hay que buscar. Y ahí es cuando ya nosotros nos vamos como acercando a las patologías que podría tener.
Y eso es importante, esos detalles, como comenta el colega acá, porque nos van guiando a lo que vamos sospechando también. Claro. Y eso también nos indica qué exámenes tomar, qué decisiones tomar en cuanto a la terapéutica y en el fondo concluir y llegar al diagnóstico.
Claro.
¿Y cómo podemos comunicar de manera efectiva la importancia de la vacunación y la desparasitación también preventiva contra las enfermedades comunes en mascotas?
¿Doctor?
No, dale.
Ya. bueno, el tema de la vacunación y la desparasitación tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Un punto de vista por la salud y el bienestar de la mascota como tal, que es un animal que cualquier tipo de infección, sea principalmente parasitaria, bacteriana o viral o de origen viral, va a generar un cuadro en el paciente, leve, severo, va a depender de la enfermedad. Y eso puede ser complejo a lo largo. Ya estamos hablando de enfermedades que pueden generar, por ejemplo, una simple tos, que va a generar disconfort en el paciente, por ejemplo, la traqueobronquitis canina, que es la más conocida como la tos de las perreras, muy común en esta fecha. O también directamente enfermedades virales mortales como el parvovirus, ya que tiene una alta tasa de mortalidad en los cachorros que se contagian, porque es más común en los cachorros. Entonces esa es una parte súper importante, pero no podemos dejar de lado la otra parte, que es igual de relevante, que es la parte de salud pública. Ya existen agentes infecciosos, parasitarios principalmente, que pueden ser transmitidos desde el animal hacia la persona. Ya estamos hablando de parásitos, estamos hablando de pulgas, por ejemplo, estamos hablando de infecciones que transmite la pulga, de gusanos intestinales que son transmitidos directamente desde el animal hacia la persona, y eso puede afectar a toda la familia, desde el adulto mayor hasta el niñito chiquito, ya, y eso obviamente va a generar un cuadro que puede ser complejo.
Entonces, muy necesario, sí, estar al día con las vacunas.
Sí, al día, sí. La vacuna y la desparasitación.
Sí. Sí, sí. De hecho, ahora como médicos veterinarios, a nivel mundial, ya no es algo solamente regional o que se está haciendo en Chile, se está apuntando a algo que se llama una salud, One Health. Y nosotros como veterinarios formamos parte fundamental del control de muchas enfermedades que se pretenden erradicar a futuro, ¿ya? Por ejemplo, poniendo el tema en la mesa de lo que hicimos, que yo creo que vamos a hablar más adelante, de la vacunación que hicimos en Parral, estamos vacunando con la antirrábica, ¿ya? El virus de la rabia es un virus que se transmite de animal a humano y es súper mortal. Por lo tanto, de hecho tiene un 99,9% de mortalidad. Sí. Por lo tanto, es una de las metas que se ha puesto.
Es muy alta la
rabia. Sí, se han contado con la mano los casos clínicos de humanos que se han salvado por la rabia.
Y eso, y es algo que se ha puesto en la mesa para erradicar. Una de las enfermedades que se quiere erradicar a futuro es la rabia. Y por eso es importante el tema de la vacunación.
Claro que sí. La vacunación que ustedes hicieron, ahí lo pueden comentar durante este fin de semana.
Sí, el sábado y el domingo estuvimos en Parral con los alumnos de quinto, muy felices ellos. Los llevamos a dar una vuelta.
Al terreno.
Claro, al terreno. Sí, porque se ensucian las manos. Pues.
los sacamos de lo teórico.
Sí, pues, sí,
lo
llevamos a la práctica, que es tan realidad, importante. La y la realidad, pues.
Sí, la realidad fue... Eso fue lo que más queríamos, que conocieran un poco la realidad fuera de la universidad.
De las cuatro paredes. Sí.
Y vacunamos aproximadamente 400 animales. En los dos días, eran perro y gato. Y los chicos obviamente conocieron realidades de, por ejemplo, una persona que trajo 15 perros en un camión, se fue y trajo 20 más gatos a vacunación. Personas que venían con... que trajo una señora, trajo en un carrito de supermercado, trajo sus animales. Personas que no traían, tenían las primeras vacunas, recién iban a tener los pacientes.
Y perros adultos.
Y perros adultos.
No cachorros.
Entonces es una realidad, po. Entonces obviamente nosotros le decimos a los chicos, esto hay que hacer, pero lo que hacen las personas afuera es otra cosa.
Claro, sí. Sí, pues como dice, muchas personas que de repente adoptan cualquier perrito que anda en la calle, algún perrito que no que le gustó y no tiene idea de su historial, no sabe si tiene alguna vacuna,
no,
nada.
Pues hay muchos de eso, o sea, ¿cuándo fue su última vacuna? No sé, la de cachorro.
¿Y cómo podemos saber eso, las vacunas, y si no tenemos nada del perrito? ¿Cómo lo sabemos?
O sea, en la teoría hay test y se pueden medir los anticuerpos, pero en la práctica eso no se hace. Si se desconoce el protocolo de vacunación, se tiene que volver a revacunar desde cero.
Ah, se asume que no existe o que es insuficiente.
Ah, perfecto, ya. Para que lo tengan en cuenta quienes se encuentran algún perrito. Para que vayan a vacunar. Sí, adoptan a alguien, los vayan a vacunar.
Y esterilizar.
¿Y qué papel pueden jugar las campañas para tomar conciencia de la prevención de enfermedades transmitidas por vectores como pulgas y garrapatas? Este también es otro tipo de problema bien popular que conocemos.
Lo que había comentado mi colega al principio, hay varias enfermedades que se pueden transmitir por estos vectores, por lo tanto es importante manejarla y tenerla en control. Ya mucha gente desconoce la verdad, la gravedad que puede existir en la población de perritos que puedan contener estos parásitos y que se pueden transmitir al humano. Y yo creo que eso tampoco, como veterinario, somos muy enfáticos en decir los riesgos de eso. Porque justamente. Por lo tanto, yo creo que ahí es un tirón de oreja para los veterinarios.
Sí.
Pero es súper importante mantenerlo en control.
Por ejemplo, en el caso de la garrapata, sabemos como que se habla mucho entre la primavera y verano. Pero en esta fecha no hay.
Es que son estacionarias. Son muy dependientes de la temperatura y de la humedad del ambiente. Entonces, tiene varios factores para que se desarrollen los vectores. Por ejemplo...
Ahora están invernando, como se puede decir, para salir.
Algo así. Pero
disminuye la población, pero no es que no exista.
Pero hay.
Sí, hay.
Ya.
Lo importante ahí, bueno, ya es como un tema súper macro, el tema del calentamiento global. ¿Ya? Obviamente las temperaturas en territorio nacional eran muy diferentes a las que nosotros teníamos años atrás.
Años atrás, claro.
Entonces eso permite directamente la propagación de vectores que antes no estaban en Chile.
Claro.
Principalmente, por ejemplo, algunos zancudos que transmiten enfermedades que son generalmente de climas más tropicales, ahora se encuentran acá.
Sí. En el norte.
Sí, po.
En el norte.
Y eso es una enfermedad, porque nosotros, si solamente nos acotamos perro gato, ya super, hay enfermedades que son importantes, pero si no ampliamos un poco más el lugar, por ejemplo, no sé, animales como rumiantes, directamente vaca y corderos, o cerdos, nos pueden también transmitir enfermedades. Muy común, por ejemplo, en el cerdo tenemos lo que es la triquina, en lo que tenemos en cordero tenemos lo que es la hiatidosis, que son enfermedades que pueden afectar a las personas. En el ratón tenemos enfermedades como la leptospira o el anta, que son enfermedades transmitidas por animales. Entonces, parte principal de eso es la concientización del tema y que la gente sepa, que se informe, que conozca que existen estas enfermedades y cómo puede prevenir.
Sí. ¿Ya?
Estamos en este ciclo, nuevo ciclo que comienza hoy de veterinaria gracias a UDEC, con nuestros doctores acá, Lucas y Fabián, respondiendo todas las consultas, las preguntas que nos pueden hacer. Estamos también a través de streaming en Facebook e Instagram para que ustedes puedan hacer las consultas también en nuestro WhatsApp, también más 569-88-88-7859. Oye, ahora nos vamos también a lo que tiene que ver con la alimentación, porque es importante una buena nutrición para prevenir algún tipo de enfermedades comunes en perritos y gatos, ¿cierto?
Importantísimo la nutrición.
Siempre, en todo.
Oye, yo me he dado cuenta que cada día más existen, se abren más tiendas como bien exclusivas solamente para perritos y gatitos que tienen alimentos también que antes no veíamos.
Sí, yo creo que eso es parte de la concientización de los mismos tutores y también la información sobre las enfermedades, porque antes no existían los alimentos medicados, no existía este universo de productos que hay para las mascotas hoy en día. Y eso es parte de la misma información que hemos hecho como veterinarios para la población y para los tutores, ¿ya? Y ahí tenemos una gama importante de alimentos y cada alimento va a funcionar y para cierta enfermedad en particular y van a ayudar a prevenir, a controlar, el desgaste neurológico, el desgaste, el cuidado hepático, el cuidado renal y un sinfín de cosas que antes se dan.
Sí, porque ahora, por ejemplo, el alimento cachorro para raza pequeña, raza mediana, raza grande, adulto senior, raza pequeño, mediana, grande.
Unos que tienen más proteínas que otros, que ayudan más.
Otros que son para cuidado del pelo, otros que son para esterilizado.
Claro. Antes,
o para perrito obeso, para...
Claro.
O sea, estamos hablando de que 10 años atrás era muy común, no sé, pues voy al mercado, voy a un negocio, compro una bolsa de un
alimento abierto que alimento... no sé su procedencia.
Claro.
Y eso es lo que se le da al perro.
Y eso se le da al perro. Y obviamente ya ahora no es como la gente exige tanto ver la fecha de caducidad, ver los ingredientes, conocer los ingredientes. Y eso es más que nada el tutor que está preocupado, porque ya, como lo hemos hablado antes, la mascota no es el directo de la mascota, es parte de la familia.
Es parte, claro.
No es un animal que lleva a la casa, sino que lo integramos como parte de la familia.
Como parte de la familia, claro. Y muchos hogares, claro, a veces no tienen hijos y está la mascota.
El perrijo.
O se van los hijos y llega la mascota.
El gatijo.
No, eso es súper común. Las personas que vienen con el perro de la de los hijos.
Claro.
Entonces,
el nieto.
Es el nieto.
El nieto.
Claro.
El nieto.
Cambiaron los nietos ahora, sí, ahora ¿cierto?
Los nietos son más peludos.
O pasa muchas veces que los hijos se van de la casa y queda la mascota, claro. Y pasa a ser el hijo.
Y pasa a ser el hijo, claro. A llenar el nido vacío, son súper importantes, el acompañamiento que hacen y todo en este proceso de muchas etapas de la vida. Seguramente que usted que nos está escuchando también se siente identificado con eso, sí, ¿cierto? Con todos estos perritos y gatitos. Oye, ¿y qué papel juegan las redes sociales, las plataformas de línea, en la difusión de información sobre la prevención, el tratamiento también de enfermedades comunes en mascotas? ¿Juega un rol? Porque sabemos que hay muchas cosas falsas también que andan rondando, que no son tan...
Sí, sí. Las redes sociales son importantes, pero ahí ¿ya?
es... Armas de doble filo.
Armas de doble filo. Me quitaste la palabra de la boca. Porque sí, uno puede decir, por ejemplo, que hay algo que es bueno, muy bueno, se masifica, pero luego tiene que salir una persona a decir efectivamente que sabe si es bueno o es malo. El problema más común que estamos teniendo ahora, sobre todo con las redes sociales, es el tema de las dietas BARF. ¿Ya? Las dietas BARF, hablando de la nutrición, se consideran que son dietas que son exclusivamente naturales, orgánicas. ¿Ya?
No son alimentos ultraprocesados,
claro,
no incluye nada de eso.
Ya. Entonces se venden así como como dietas orgánicas, pero resulta que el proceso para dar una dieta orgánica y que sea primero de un buen almacenamiento, una buena preparación y que se pueda dar sin problema, esa es la parte compleja. ¿Ya? Es una parte muy compleja, sobre todo con el tema de las diferentes bacterias que nosotros vamos a tener. Entonces muchos pacientes que presentan infecciones bacterianas graves, asociadas al consumo de alimentos no preparados o directamente mal preparados, que son algunas dietas BARF. La dieta BARF no es como una marca en exclusiva, sino que es como un tipo de dieta. ¿Ya? Entonces nosotros recomendamos siempre como veterinario que la dieta debe ser única y exclusivamente asociada a un alimento peletizado o supervisado por un médico veterinario que se dedica a la nutrición. ¿Ya? Y ahí es como ya, por ejemplo, un problema de que se masificó mucho el tema de la dieta BARF. No, mi perrito está mejor, tiene mejores caquitas, anda mejor vida con el
tema. Y esa es como la tendencia de las redes sociales ahora, habla mucho de eso.
Sí, esa es la tendencia.
¿Y qué consejo le darían a ustedes a los auditores que están en sintonía si que deciden cómo probar estas cosas con
pregúntenle a un veterinario.
Que se asesoren por un médico veterinario que esté... Que tenga las capacidades, la verdad.
Sí, hay muchos colegas ahora que se dedican a la parte nutricional de hacer dietas específicas. Por ejemplo, pacientes oncológicos, pacientes renales y pacientes... O solamente cardíaco. Personas que quieren directamente como darle una mejor nutrición a su mascota. Y lo pueden hacer.
Ya.
Pero resulta que los alimentos de buena calidad vienen medidos para los requerimientos del paciente.
Viene todo eso medido, analizado. Es lo que se le conoce como el análisis garantizado, que viene detrás de los sacos.
Sí.
Y eso viene todo medido. Por lo tanto, con las dietas BARF, eso no se puede saber a ciencia cierta. Y lo que comentaba el colega, que muchos bienes contaminados con bacterias que incluso pueden ser zoonóticas. Se nos pueden transmitir a nosotros.
Ya, tener mucho cuidado también, porque no todo lo que sale en redes sociales, todos están pendientes todo el día de estas redes sociales. Dice, bueno, voy a probar con esto. El TikTok, claro, muchas cosas que...
El Facebook.
Claro, que según la edad de cada persona prefiere, ¿cierto? Ya sea Instagram, Facebook o TikTok, como la tendencia que hay hace mucho tiempo y que de repente darlo más fácil, ¿no? Fíjese que... O también somos re buenos como para... Fíjese que mi vecina, un amigo de un amigo, me recomendó porque le hizo súper bien al gatito, entonces yo también podría probar lo mismo. Eso
el
es como...
El boca a boca peligroso.
Es peligroso, ¿cierto?
Sí, por supuesto, súper peligroso porque... De repente se enferma un perro y resulta que la vecina le dijo, no, mi perro tenía lo mismo y le dio tal medicamento.
Somos buenos para recomendar esas cosas.
Sí. Y llega a la clínica y ¿qué le dio? No, le dio un diclofenaco, le dio una aspirina.
Un paracetamol.
Claro, cualquier cosa.
Y son cosas peligrosas para los animales.
Un cuartito de paracetamol de niño.
Eso, a propósito de eso, en eso me voy a quedar, estos remedios que resultan en humanos no sirven siempre como para
No todos. Y las dosis y la presentación no son las mismas.
Ya.
Entonces no es recomendable darle un medicamento humano a un perro si es que no es recomendado por un veterinario.
Si es que no es roba, claro que sí.
Y varía mucho también el tema del peso, la presentación.
¿Qué le puede pasar a una mascota si le damos un paracetamol, por ejemplo? ¿Qué uno no podemos tomar una tableta?
O sea, así como... Así se puede morir.
Se puede morir.
Es más grave en gatos que en perros porque los gatos no lo metabolizan bien, no lo procesan bien en su cuerpo y es mucho más mortal que en perros. Pero en perros se puede usar, pero a dosis muy pequeñitas. Pero la recomendación es que no se le da.
Mejor digan ustedes porque si no está escuchando, va a decir, escuchábamos en la discusión que se le podía dar. Entonces, muy pequeñita no le pasaba nada. Salgamos de ahí hablando de las cosas que no son ciertas. Sí, mejor consulte al veterinario, lo vea.
Siempre.
Sí, porque es necesario asesorarse.
La cantidad de veces que llegan los pacientes de urgencia y al final terminamos tratando la consecuencia de lo que dio el tutor, más directamente que lo que tenía el perro.
Exacto. Claro, buscando la solución, porque usted sabe que de repente en casa... o no conoce un veterinario, no tiene un veterinario como de cabecera, digámoslo, uh-huh. no del perrito, o muy pocas veces por recursos económicos no lo puede llevar. Sí. Son muchas cosas que pueden uh-huh. pasar, sí, ¿cierto?
Es la realidad diferente cada uno.
Es la realidad diferente de cada casa. Oye, chiquillo, a propósito de la campaña de vacunación que realizaron en Parral, ¿esto significa que habrá más campaña en otras comunas también?
Uf.
Ah, yo sabía que no había.
Sorpresa.
¿No? Sorpresa. O sea, existen muchas intenciones. Ya. Muchas intenciones. Sobre todo
¿qué intenciones tienen, no?
Sí, con Fabián, lo que más nos gusta es. Bueno, a Fabián nos gusta mucho salir. Somos dos personas que no somos de estar mucho en la casa.
Nos expone.
Nos gusta como.
Y el trabajo, por eso estamos acá.
Conocer.
Para capear un rato claro, la hora de trabajo.
Conocer ya. La realidad, conocer gente, ver otras realidades.
Claro.
Pero a mí, por lo menos, y a lo que le importa también a Fabián, es tener el tema de los alumnos. Ya que los alumnos conozcan esta realidad. Ya, porque claro. nosotros como independientes podemos hacer esas cosas. Pero la idea es que sea también un ámbito de docencia para los alumnos.
Instancia de que aprendan.
Claro, entonces ahí hay que coordinar con los alumnos. Entonces por eso es difícil llegar y decir como, no, vamos a hacer en tal fecha uno. Ya, porque
tienen que coordinar todo bien.
Todo bien.
Con la parte de la universidad, también en los centros donde vamos a llegar.
Claro.
La
parte tener un lugar donde llegar claro. para poder... Uh-huh.
Pero obviamente si es que hay algo, lo vamos a difundir por las redes sociales. Vamos a ir claramente a la radio a contarlo y...
Y en este operativo que hicieron ustedes, también programaron así, la gente ya sabía que ustedes llegaban.
Sí,
y todo,
sí, la municipalidad ya y el centro veterinario se coordinó con ya. nosotros. Entonces ellos nos dicen, oye, ¿saben qué tenemos? Que
la
tenemos,
visita de estos chicos.
Queremos vacunar, ¿pueden traer alumnos? Vamos. Y nosotros bueno. coordinamos todo, los vemos la quinto. Movilización, la comida, ellos nos dan el espacio, los insumos y nosotros vamos a vacunar.
Buenísimo.
Sí, al final la idea es que son instancias súper bonitas, la verdad. A mí me encanta porque corrís todo el día, te reís, lo pasáis bien. Hay momentos tensos, obvio.
Conocen muchas historias diferentes.
Se conoce mucha gente. Sí, va mucha gente.
Sí, los alumnos me decían que había muchos tutores que conversaban con ellos y decían, no, es que yo lo salvé y porque le iban a matar y se ven a llorar ahí con los tutores. Entonces, igual son historias fuertes, sí. son historias crudas. Pero esa es la realidad.
Es la realidad que nos tenemos que vivir todos los días enfrentados sí, claro. como veterinarios, la verdad.
Sí, claro, no y eso, claro, de todas maneras que sí, eso le enseña a ser más empático, ¿no? Con la gente, con los casos, me imagino que ya conocen muchos casos.
Sí.
Nunca se dejan de sorprender, ¿no?
No, nunca más.
Nunca se dejan, esa es la idea de esta profesión.
Sí.
Oye, les quiero agradecer, mire cómo se nos pasó, pero volando este ahí ratito, míreme, volando, no nos dimos cuenta.
No hay más preguntas.
Sí, algo más que agregar, a ambos les consulto como sugerencia para nuestros auditores, quienes somos todos con tenencia responsable, como tutores de estos pequeñitos en casa.
¿Tenemos que mirar la cámara?
Sí, llévelo
al veterinario.
Tenemos allá la cámara.
Esteriliza sus mascotas.
Tenemos muchas cámaras.
Vacuna a sus mascotas. No, más que nada se nos viene en tiempo helado, obviamente. La temperatura es muy importante, así que nuestra recomendación durante estos tiempos va a ser abrigar a sus mascotas. Ya es tiempo de prepararlas para el invierno porque se viene crudo.
Sí.
Y no queremos que eso no enferme. Claro. Ya nuestra gente que es fiel a nosotros... Que, bueno, obviamente que nos esperen porque falta poquito para ir al hospital nuevo.
Sí.
Quizás va
contemos
a estar...
eso que están en remodelación.
Sí, pues, nosotros estamos en remodelación desde el 17 de marzo. Ya llevamos más de un mes en ampliación. La verdad que cuando vayan para allá se dan cuenta que es casi un...
Patas para arriba todo.
Con nosotros... camiones, escombros ya. que han sacado.
Sí,
hay de todo.
Los maestros ahí escuchando cumbia. Hay de todo un poquito, pero al final...
Es un cambio de casa porque a
sí,
todo... Po.
No, completamente.
Va a quedar en un hospital muy bonito.
Maravilloso, pero sí. van a seguir atendiendo.
Sí, estamos atendiendo.
A estar atendiendo.
Sí, deberíamos estar atendiendo incluso.
Ahora, ¿qué hacen aquí? ¿Ah? Ya, entonces, ¿atienden en qué horario? Para que la
nosotros
gente que está escuchando.
Nosotros atendemos de 9 a 7 de la tarde, estamos ya. nosotros atendiendo, con un horario de colación de 2 a 3.
Ya.
Y hay, obviamente, sin urgencias, pero igual estamos atendiendo
sin
algunos
urgencias.
Pacientes que, por ejemplo, algún sobrecupo que requiere alguna atención rápida, pero nada
seguro. Nada que necesite hospitalización.
Claro. Nada que necesite hospitalización,
sí.
solo...
no contamos con la...
Solo las consultas, sí, ya que puedan hacer.
Es que estamos recién adaptándonos al sistema. Entonces hay que, no podemos como abrir todo, así como bah, abramos todo.
Claro.
Hay que ir lentito. Hay que ir
paso
paulatito.
A paso.
Sí, paso a paso. Oye. Y obviamente agradecer a la gente porque ha llegado mucho tutor que...
Fiel al hospital.
Fiel al hospital. Imagínate. De corazón aquí la ODEC en el pecho. Y ha ido y aguantan y nos desean lo mejor que salga todo bien.
Y están esperando que abra el hospital nuevo.
Sí. ¿Y para cuánto es? ¿Más o menos agosto?
Septiembre. Octubre debería estar abierto el hospital.
Perfecto. Entonces tener paciencia sí. para quienes son pacientes de ustedes
sí,
y para quienes también los sigan, los pueden seguir visitando pero sin hospitalizaciones. Esa
sí,
es la diferencia.
No, la idea es que vaya la gente si al final allá nos importa los pacientes, mucho los pacientes, claro que son nuestra prioridad, y bueno. que allá siempre van a haber alguien que los pueda recibir. que eso es lo que queremos nosotros, claro, que podamos abrir un hospital grande y que la gente no dude en llevarlo para allá.
Puede tener más servicio, más disponibilidad.
Aparte vamos a estar nosotros, así que ¿qué me
sucede? Sí, porque ustedes son tan alegres, tan agradables también.
Nos vamos, ¿quién no va a querer consultar
con ustedes? Hoy les quiero agradecer a ambos por estar con nosotros comenzando este nuevo ciclo veterinario, sí, para todos nuestros auditores que están sintonizándonos hace poquito, todos los días lunes de 12 a 12.30. Agradecemos entonces al subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias, aplausos para él, de la Universidad de Concepción, doctor Lucas Castillo, y al médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario, doctor Fabián Dinares. Muchas gracias a ambos.
A usted por habernos invitado.
Que tengan buena semana, chicos. Un gusto. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta.